La buena noticia es que la evolución de estos fuegos es positiva, es decir, en el caso de León se reducen a 6 los de mayor gravedad, sin perder de vista, esto sí, los nuevos focos en Garaño y Molina Seca. Asturias también avanza en el control y estabilización de los incendios en Genestoso, en Somiedo y Degaña. Y en Orense permanecen activos los fuegos de Chandrecha, Carballeda y el último registrado en la localidad de Avión. Paula Pájaro.
El trabajo contra el fuego continúa, pero las últimas noticias invitan al optimismo. Los grandes focos empiezan a estabilizarse. Galicia mantiene 3 incendios forestales activos, todos ellos en la provincia de Ourense. En Carballeda, el fuego cruzó desde Castilla y León y quema ahora Pena Trevinca, el punto más alto de la comunidad. En Chandrecha, el incendio sigue activo, aunque con frentes estabilizados. Y un tercer fuego, iniciado este domingo en el oeste de la provincia, afecta al municipio de Avión, con unas 70 hectáreas calcinadas. Aquí trabajan medios aéreos y terrestres, incluida la brigada de Laza. La preocupación se traslada ahora al agua potable. Se espera que el miércoles lleguen lluvias a las áreas afectadas, un alivio necesario, aunque con posibles riesgos de arrastre de cenizas a zonas de captación.
Gracias, Paula. El abandono de los montes, de los bosques y la falta de inversión en la prevención de incendios es lo que está detrás de muchos de estos fuegos que han acabado con solo este año más de 400.000 hectáreas en España. Los expertos consultados por COPE exigen un cambio de modelo económico para poder luchar contra el fuego. Carmen Lavallen.
Un monte rentable no arde, según subrayan desde el Instituto de la Ingeniería de España, que pide un cambio de paradigma económico y social para atraer población al campo y evitar los incendios en origen. Plantean un enfoque que incluya la gestión y la prevención, y no únicamente el clima. David Badía es ingeniero y experto en suelos.
Está claro que hay que buscar algún tipo de consenso que vaya más allá, ¿no? De una legislatura, una cierta estabilidad para procesos que requieren una acción a largo plazo, que no nos lleve a que esto se repita, ¿no? O que al menos tengamos herramientas más eficaces, ¿no?
Apuestan por un drástico aumento de los presupuestos. Ha ocurrido justo lo contrario. Desde la crisis de 2008, las partidas destinadas a la lucha y a la prevención contra los incendios han caído en España un 25%.
Carmen, gracias. Y un brote de salmonela en un hotel de La Manga, en Murcia, deja un centenar de intoxicados que hasta ahora, gracias a Dios, evolucionan favorablemente. La cocina del hotel ha tenido que suspender su actividad para conseguir la desinfección total de sus instalaciones. Santiago Velasco.
La intoxicación afecta a más de 100 personas, de las que aún 2 permanecen en observación en el hospital. Tras los primeros análisis, el agente causante sería la salmonela y el origen podría encontrarse en los canelones servidos en la comida del sábado. Desde entonces, el número de afectados de todas las edades ha ido subiendo, con síntomas como vómitos, dolor abdominal, diarrea y fiebre.
Comieron canelones, claro, está en bandeja para servirse cada uno. Supongo yo que los canelones o la salsa de los canelones era lo que estaba infectado. Al volcarlo en el plato, pues puede ser que salpicara a los boquerones y al arroz.
La cocina del Hotel Cabana en La Manga ha sido clausurada por la Consejería de Salud, que instaló este fin de semana un hospital de campaña en el hotel.
Santiago, gracias. Y un apunte sobre la crisis migratoria que continúa con la desaparición de 15 personas que saltaron al agua desde una patera frente a la isla de Cabrera en Baleares. Salvamento Marítimo ha suspendido esta mañana la búsqueda, mientras en aguas de Gran Canaria rescataban a casi 250 personas a bordo de un cayuco. En el Cabo de Gata, en Almería, eran otros 77 migrantes los rescatados en las últimas horas. Y todo esto en la misma semana en la que arranca el reparto de cerca de 4.000 menores extranjeros desde Canarias, Ceuta y Melilla a las autonomías. Recuerde, País Vasco y Cataluña están exentas de hacerlo porque, bueno, aunque estos últimos aceptan la llegada de 31 de estos chavales. Baleares ha recurrido la distribución de menores no acompañados ante el Tribunal Supremo por la saturación que ha provocado en sus propios centros de acogida la llegada masiva de migrantes a sus costas en el último año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ahora la Vuelta Ciclista a España, que va por su tercera etapa, Roberto Calvo.
Para saber lo que nos espera esta tarde, tenemos a nuestro enviado especial, Quique Iglesias. ¿Cómo va a ser la tercera prueba de la Vuelta, Quique?
La etapa es corta, 134 kilómetros, así que va a tomar salida más allá de las 2 del mediodía, teniendo en cuenta que es la última, además, íntegramente en suelo italiano. Va a finalizar en Xerez. Es un puerto de cuarta categoría de solo 3 kilómetros que va a dar un ganador curioso. No será evidentemente un sprint, tampoco una llegada para los mejores de la general. El líder es Jonas Vingegaard.
Recuerda que podrás seguir la etapa en directo en tiempo de juego con Eric Frade y su equipo desde las 4 de la tarde. El Real Madrid de Xabi Alonso se impuso al Real Oviedo por 0-3 con doblete de Kylian Mbappé y otro de Vinicius Junior, que cerró el partido y los 3 puntos para el conjunto blanco. Sorprendió la suplencia del 7 madridista al inicio del choque. Rodrigo fue el elegido en la banda izquierda. Franco Mastantu no entró por primera vez en el 11 titular. Resto de resultados: Osasuna 1, Valencia 0, Real Sociedad 2, Español 2, Villarreal 5, Girona 0. Hoy acaba la segunda jornada con el Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano a las 7 y media y el Sevilla-Getafe a las 9 y media. Y en polideportivo, Alcaraz debuta hoy en el US Open. España gana 2 bronces en el Mundial de Gimnasia Rítmica en Río de Janeiro y acaba con 8 entorchados el Mundial de Piragüismo en Milán.
Roberto, gracias. Ahora sigue en Herrera en COPE.
Pues los preparativos de la vuelta al cole, la verdad, con mucho jaleo, porque hay que preparar mucho y más siendo, pues eso, que empieza infantil, entonces que si preparar la bolsa con ropa de cambio, que si los uniformes, que si el material, que si no sé qué, reuniones por aquí, reuniones por allá.
Difícil, muy difícil. Todo está muy caro y como cada vez piden más cosas, pues sí, tiramos mucho de segunda mano, la verdad, y reutilizamos cosas del año anterior que se puedan reutilizar y tal. Sí, sí, la verdad que sí. Pero oye, chico, mira, es lo que hay y apechugar como se puede y ya está, ¿sabes?
Acabo de escuchar a Silvia y a Isabel, que son dos mamás que se preparan frente a esta vuelta al cole, ¿no? Este año las búsquedas de libros escolares de segunda mano ha subido un 207%, que no es poco, ¿eh? ¿Por qué? Porque la vuelta al cole está por las nubes, como todo. Es decir, mandar los niños al colegio cuesta más que nunca. Solo los libros impresos pueden superar los 500 euros por alumno. 500 euros por alumno. Y aunque los digitales son algo más baratos, no bajan de los 328 euros. A eso, súmele mochila, zapatillas, chándal, material de papelería. Y claro, el susto de media no baja de los 300 a 600 euros por niño. Te imaginas de una casa en la que hay más. Carlos Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, la segunda mano puede que afloje o que alivie un poco a las familias, ¿no?
Pues la verdad es que sí, ¿no? Porque todo, como decía esta señora, está carísimo, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en nuestra compañera Sofía, que tiene 3 nenes,
claro,
en edad escolar. Claro. Está carísimo. Bueno, pues con estos precios, cada vez más familias optan por soluciones prácticas y asequibles. Libros usados de compañeros, vecinos, hermanos, intercambios, plataformas como Wallapop o Mil Anuncios, que se han convertido en un pequeño mercadillo escolar digital. Bueno, comprar de segunda mano puede suponer, Alberto, un ahorro de hasta el 65%. Sí. Es mucho dinero. Claro. Y ya no es raro ni está mal visto, porque antes parecía que era una cosa como de pobres, ¿no? Si no estrenas los libros cada curso, pues parece que eres menos. Al contrario, se ha convertido en la opción lógica para muchísimas familias de clase media que ya no llegan, ¿no? Bueno, 1 de cada 3 padres opta por la segunda mano ya para afrontar los gastos de este nuevo curso. Otros se apoyan, pues claro, ¿en qué? Pues pides un préstamo, reutilizas lo que puedes del año pasado, sí, o directamente pides ayuda a la familia para que afrontar esta cuesta de septiembre. Además, esto va un poco más allá del ahorro, es casi un cambio de modelo, ¿no? Es una forma de enseñar también a los hijos a valorar lo que tienen y a consumir con cabeza lo necesario, porque es un momento en el que hasta las ayudas estatales no alcanzan. La clave sigue siendo planificar bien, priorizar lo necesario. Quizás no hace falta comprarlo todo a principio de curso, claro, y se pueden espaciar los gastos.
Claro.
Revisar si tú tienes algo que puedes vender a otros padres y aprovechar lo que otros ya no usan. En fin, que la segunda mano puede ser, como tú decías, un alivio.
Guti, gracias.
A ti.
María Malandi sabe muy bien lo que significa la vuelta al cole. Multiplicada por 5, en este caso, es madre de 5 niñas, es portavoz de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿Me puedes decir, si no es una indiscreción por mi parte, cuánto cuesta de media la vuelta al cole cada año?
Pues mira, teniendo en cuenta que tenemos 5 hijas, efectivamente, que nosotros nos acogemos al plan Accede en el colegio, lo cual la mayor parte de los libros nos los da el cole, aún así nos dejamos unos 1.500 euros.
1.500 euros,
Y eso ya te digo que libros como tal compramos muy poquitos.
Porque entiendo que en ropa, en material escolar, en extraescolares también, ¿no? Hay un gasto importante.
Por supuesto, sí.
Uh-huh. No sé si cuál de las partidas es la que, no lo sé, lo pone más complicado por el tema de la ropa. Igual, al ser 5 niñas, pues pueden heredar un poquito, pero los materiales escolares, pues, yo qué sé, los cuadernos de momento o se arrancan las páginas, hay que comprar nuevos.
Exacto, nosotros la parte más gorda efectivamente es libros y material. Uh-huh. Y, porque ropa efectivamente hereda, entonces es más fácil.
Claro. ¿Y utilizáis más material de segunda mano, además de, porque no sé si los libros que, a los que podéis acceder a través del colegio son de segunda mano?
Mira, nosotros por un lado tenemos efectivamente libros de segunda mano, más que a través del cole, porque el cole ya nos proporciona el plan Accede, a través de padres que nos vamos dejando los libros que por un año no ha utilizado tu hija o lo que sea, y nos vamos prestando los unos a los otros. Y luego, por otro lado, yo tiro mucho, por ejemplo, de Wallapop para buscar libros de segunda mano.
Claro, claro, porque... ¿Tú crees que se tiene en cuenta la realidad económica de las familias grandes en el sistema educativo actual? Es decir, ¿sentís apoyo suficiente o crees que esta subida indiscriminada de los precios, que no solo afecta al material escolar y a los libros, sino, en fin, solo hay que darse una vuelta por los supermercados y hacer una comparativa de hace 15 años? No sé si notáis ese apoyo de las instituciones.
No, no, para nada, para nada. En líneas generales, el apoyo a las familias es nulo y a las familias numerosas que necesitamos más ayuda, menos todavía.
Ya. Yeah. Bueno, déjame darte la enhorabuena por ser una supermamá, ¿eh? Que aquí se habla mucho de quien decide no ser madre, que también está en todo su derecho, pero yo creo que hay que celebrar que familias como la vuestra, María, traigan a muchos niños al mundo que nos hacen falta. Te mando un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien, ¿eh? Un abrazo a las niñas.
Muchísimas gracias.
Mientras las familias lidian con la vuelta al cole, la más cara de los últimos años, en los centros educativos está creciendo otro foco de tensión. Antes te he despedido, Guti, antes de tiempo, pero quiero que me expliques el malestar del profesorado. Estamos a una semana de que empiece todo.
Exactamente. En una semana, el 1 de septiembre, los profes están en clase. A la semana siguiente, el 8, el lunes, vuelven los chavales. Y había prometido el Ministerio una reforma educativa y los sindicatos dicen que si no hay avances concretos antes de que empiece el curso, o sea, en unos días, especialmente en bajar la ratio de las aulas y la reducción de horas lectivas, se avecina un conflicto serio para empezar el curso.
Y que podría acabar en huelga. Déjeme hablar con don Francisco Benzalá, que es el presidente de ANPE, de la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza. Señor Benzalá, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si podría resumirme cuáles son sus pretensiones, es decir, qué es lo que están pidiendo y si eso está siendo contestado o respondido.
Bueno, aquí hay varios planos, ¿no?, de actuación. Evidentemente, a nivel estatal, el curso pasado fue un curso, bajo nuestro punto de vista, decepcionante frente a lo que inicialmente parecía que íbamos a poder, digamos, avanzar con relación a muchas cuestiones, ¿no?, que afectan al futuro perfil, ¿no?, del profesorado, que además están recogidas en la ley de educación. Y frente a eso, bueno, pues lo que hemos experimentado ha sido, bueno, pues un proceso, digamos, lento, muy pasivo, y en el cual, pues sinceramente, no hemos experimentado grandes avances frente a lo que el Ministerio inicialmente nos había transmitido. Claro. Y por otro lado está el plano, lógicamente, autonómico, donde cada comunidad, bueno, pues presenta una casuística y una realidad distinta, que es otra de las cuestiones que nosotros, lógicamente, entendemos que habrá que poner algún día pues freno, ¿no?, a esta disparidad, ¿no?
Es que, don Francisco, si entramos en el detalle, una de las reivindicaciones, y creo que muy justa, tanto para su bien como para el de los chavales, es bajar el ratio de alumnos por aula. Es decir, no sé qué diferencia supondría para ustedes pasar de 30 a 25 alumnos en secundaria y de 35 a 30 en bachillerato.
Pues mire, el primer efecto, lógicamente, es el de poder dar una atención mucho más personalizada, si cabe, a nuestro alumnado. Piense que la realidad de nuestras aulas nada tiene que ver a día de hoy con la de, en fin, las aulas que teníamos en los centros educativos, pues, por ejemplo, hace 20 o 25 años. Es una realidad no solamente social, sino que en el propio ámbito educativo, pues está inmersa y forma parte de nuestras aulas. Por lo tanto, y así lo demuestran y lo atestiguan diferentes informes, tanto nacionales como internacionales, al disminuir el número de alumnos a los cuales, digamos, el profesorado tiene que atender, pues con mayor, lógicamente, de dedicación, tiempo, etcétera, podrá lógicamente desempeñar su labor. Y lamentablemente aquí, pues volvemos a asistir a un escenario donde el Ministerio, a nivel estatal, pues no ha dado un paso todavía hacia adelante en el sentido de poder armonizar y cambiar, bueno, pues una norma que, para que se haga una idea, pues data de la LOCSE. Fíjese, la LOCSE del año 1990.
Y si además, don Francisco, hay algo y creo que es pertinente mencionarlo. Claro, si hay más niños en las clases, es más difícil controlarlo. Y además, también sabemos a través de estudios, que bueno, si quiere me corrobora usted, que un 60%, lo estoy diciendo de memoria el dato, pero un 60% del profesorado siente que ha perdido autoridad por parte de o de cara a los alumnos, ¿no? Que cada vez se atreven más y son más, contestan más. No sé si tienen esa percepción desde el profesorado y si bajar el ratio ayudaría a eso. Yo creo que es sentido común, ¿no?
Sí, sí, sí. No solamente es sentido común, sino, como les decía, los propios informes, una de las cuestiones en las que inciden de forma directa es el efecto que, lógicamente, tiene la bajada de alumnos por aula, la bajada, en este caso, de la ratio, en el evitar o disminuir esas conductas disruptivas que tanto daño, lógicamente, hacen para el desarrollo normal de nuestras aulas. Piense que bueno, la sociedad de hoy en día, de nuestra sociedad actual, es una sociedad compleja, una sociedad muy diversa, y que, lógicamente, esa diversidad, esa complejidad, también se traslada a nuestras aulas. Cuando una familia lo pasa mal, por ejemplo, en el aspecto laboral o el aspecto económico, eso se traduce, lógicamente, también, y nosotros como docentes lo observamos en el plano anímico en nuestro alumnado. Y el profesorado hoy en día, bueno, pues se pretende que dé respuesta no solamente a esta casuística, sino a muchas otras. Y a veces, y nosotros desde AMPE, como primer sindicato de la enseñanza pública, ¿no?, universitaria en este país, lo decimos continuamente, o sea, el centro educativo cumple una labor esencial, pero no puede ser, créame, la piedra angular o la piedra filosofal que dé respuesta a todos y cada uno de los problemas que afectan a, muy especialmente a nuestros jóvenes.
Tengo un par de minutos, don Francisco, pero me gustaría saber si estamos ante un inicio de curso en el que muy probablemente los profesores a nivel nacional vayan a huelga.
Nosotros somos un sindicato que hemos demostrado en nuestros casi 50 años de existencia que buscamos siempre, lógicamente, la mejora, lógicamente, para nuestras condiciones laborales, sociolaborales y, por supuesto, de nuestro ámbito de trabajo, que es la educación. Yo no le voy a negar, y hemos asistido recientemente a unos escenarios complejos, tanto en Asturias, ahora a comienzos de curso lo vamos a vivir, y créanme que nos gustaría que no fuese así en Cantabria, sí. Pero frente a eso también hemos vivido unos importantes acuerdos recientes, por ejemplo, en Andalucía o en Castilla-La Mancha. Sí. Lo que sí le puedo transmitir, y créanme que se lo digo lógicamente desde el máximo optimismo, es que haremos todo lo posible por conseguir esas mejoras. Sí. Pero desde luego nuestra paciencia tiene un límite. Sí. Otro año en las mismas condiciones, y ya le hablo en perspectiva estatal, pues lógicamente el profesorado no lo va a entender, ¿no? Sí.
Y es entendible también, bueno, escuchándoles. Don Francisco, le mando un abrazo muy fuerte y si le parece, guardo su teléfono, porque claro, este curso se viene además también con una postura distinta sobre el uso de las pantallas y tal, que me gustaría tratar en algún momento. Lo que pasa es que tengo 30 segundos y fíjese cómo se me va el tiempo. Don Francisco, le mando un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, don Francisco. Gutiérrez, seguimos, que ahora hablamos de incendios a las 12:30.
Incendios, cómo no.
En COPE.
Estar informado. Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen las malas lenguas que son más antiguos incluso que los Sanfermines. De hecho, este 2025 celebran 500 años de historia. Te estoy hablando de los encierros de San Sebastián de los Reyes, que cada año congregan entre 1.200 y 5.000 corredores. Hace apenas hora y media que se ha celebrado el primer encierro de este año. Javier Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Gloria.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido esa primera carrera?
A las 11:30 han salido 6 toros de la ganadería La Palmosilla desde los corrales de Suelta. Ha sido un encierro muy rápido, 1 minuto 46 segundos han tardado los toros en llegar a la plaza. La manada ha ido junta en todo momento, encabezada por los cabestros, y no hay que lamentar ningún herido por asta de toro, pero sí que hay 7 heridos por contusiones. Pedro Martínez es el responsable de Protección Civil.
El parte de incidencia es, bueno, pues muy positivo, pese a la participación que ha habido. El encierro súper rápido, 1.46 lo que es en la calle, y hemos tenido 7 asistencias, todas producidas por caídas. Tenemos un TC severo que se va a valorar en el hospital de campaña y otros 2, pero por contusiones, un golpe costal y lo demás pues es una rodilla y un brazo. El parte de incidencia es, bueno, pues muy positivo, pese a la participación.
Todos los heridos leves, aunque 2 han sufrido traumatismos severos en la cabeza y tórax, y han sido trasladados ya al Hospital Infanta Sofía, ubicado en la localidad, para que se realicen radiografías que determinen la gravedad de las heridas.
Además, hoy es un día muy especial, ya que esta noche se celebra un encierro nocturno. ¿Hay que tener alguna precaución extra en este caso, Javier?
Pues sí, porque desde 2022, cuando se celebró por primera vez este encierro nocturno, se ha convertido en un imprescindible en el programa de San Sebastián de los Reyes. A las 10 de la noche, los toros de la ganadería Peña de Francia recorrerán las calles iluminadas por las luces de los faroles, creando una imagen espectacular que atrae muchísima gente, también a muchos corredores, pero este encierro es particularmente peligroso. No solo disminuye la visibilidad, también el comportamiento del toro puede ser diferente. Carlos Bolarín es el concejal de festejos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Es un encierro al que no se ha puesto nunca delante de los toros, que tengan mucho cuidado, porque al final los toros por la noche pues tienen menos visibilidad, y la verdad que siempre recomendamos a todos esos expertos corredores que tienen, que vienen muchísimos, poco hay que decirlo, pero a todos esos nuevos que vienen, que quieren poner delante de los toros, que no es un juego, y la verdad que con ganas y expectantes de que llegue esta noche.
Se estima que en este encierro nocturno se espera alrededor de 50.000 personas, entre quienes lo vean en la manga, lo corran o accedan a la Plaza de Toros.
Los encierros son sin duda el plato fuerte de estas fiestas, pero no es el único, ¿verdad, Javi?
Claro que no. Hasta el domingo 31 habrá encierros a las 11:30. Como en muchas localidades españolas, el toro es el gran protagonista de las fiestas. Habrá encierros infantiles, becerradas de peñas, suelta de reses para capea general y, por supuesto, corridas de toros en la Plaza de la Tercera, del 27 al 31, con nombres de primera línea como Morante de la Puebla, Manzanares o el rejoneador Diego Ventura. Durante toda la semana se podrá ver a los toros en los corrales de suelta de forma gratuita. Además, todos los días habrá conciertos y actividades para que los vecinos de San Sebastián de los Reyes y también aquellos que quieran visitar disfruten de la semana más grande de la localidad.
Claro, que estamos todos los madrileños invitados a celebrar estas fiestas,
por supuesto,
que son cada vez más conocidas. Muchas gracias, Javier Pérez.
Muchas
Vamos
gracias.
A estar muy pendientes toda la semana de cómo se van a ir desarrollando estos encierros cada día. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Marta Míguez. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, lo peor en cuanto a la circulación lo van a encontrar en la salida de la capital por la A3 en Rivas, hacia Madrid, y ya en la M50 en esos tramos afectados por las obras de mejora en Perales de Río hacia la carretera 3 y en San Fernando de Henares hacia la carretera A2. Por lo demás, a esta hora no registramos mayores incidencias.
Muchas gracias, Marta.
Herrera en COPE.
¿Necesitas hablar en inglés en tu trabajo? Hazlo con seguridad con el Máster en Inglés Profesional de Pueblo Inglés. 5 meses, clases en directo y práctica real. Infórmate en puebloingles.com.
Comienza la temporada de ópera. El 19 de septiembre, Otelo de Verdi inaugura la temporada del Teatro Real. La gran tragedia de celos y traición en una vibrante producción con voces del momento como Asmik Grigorian, Jorge de León o María Agresta. Del 19 de septiembre al 6 de octubre, entradas en teatroreal.es. Ópera en toda su intensidad.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 vuelve de vacaciones con las pilas cargadas. Ven a disfrutar de la auténtica cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia, hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Disfruta del verano con los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 21 de agosto al 2 de septiembre. Conforama.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Estamos encarando ya la recta final del verano y seguro que más de uno está aprovechando estos últimos días de agosto, antes de que vengan los estrenos de la nueva temporada, para ponerse al día con sus series y películas favoritas. ¿Pero sabías que algunos de los trajes y vestidos que vemos en estas grandes producciones están hechos en Madrid? En concreto, en los talleres que la firma Peris Costume tiene en Algete. Javier Toledo es su responsable y nos cuenta a COPE que este 2025 está siendo muy bueno después de dos años que han sido especialmente complicados para ellos.
El año 23 fue el año de la huelga, una huelga muy importante en Hollywood, de actores y sobre todo de guionistas, que son los que tienen que escribir las producciones, tanto las series como las películas, y que tuvo un poco de continuidad en el año 24. Pero este año es otra vez una explosión enorme de producciones en todo el mundo.
Su empresa da trabajo directo a 270 personas, 90 de ellas solo en Madrid, y factura al año 30 millones de euros. Está presente en más de 24 países. Javier nos explica que las nuevas tecnologías les han ayudado mucho para conseguir esos modelos que vemos en títulos de renombre como los Bridgerton o Juego de Tronos.
Una de las formas de cubrirlo ha sido siempre generando por ordenador esas imágenes, y ahora lo único que hacemos es que en vez de que se generen por ordenador, digitalizamos trajes reales que luego se introducen durante la postproducción de la película para darle más volumen a la figuración, ¿no?
Entre sus últimos trabajos está la película Gaua, del director victoriano Paul Urquijo, un título que va a acaparar la atención de los próximos meses y que seguro que marca también una nueva tendencia, como ha ocurrido con producciones anteriores.
Cuando obviamente salió Juego de Tronos, se puso de moda las producciones medievales, luego ha sido el siglo XIX, pues Bridgerton también influyó mucho en el siglo XIX. Hay muchísimas producciones sobre la Guerra Mundial de los años 40, hay muchas producciones, ahora están de moda los años 70.
Pues seguro que a partir de ahora le prestas más importancia aún al vestuario de tu serie o película favorita. Y te cuento también que la semana ha arrancado en nuestra región con alguna lluvia débil y muchas nubes, afortunadamente también con temperaturas muy similares a las de los últimos días. Las máximas no van a superar los 34 grados en ningún punto de la región, mientras que las mínimas van a subir un poquito más y se van a situar por encima de los 20. Lo mejor es que no se espera que el calor asfixiante vaya a hacer acto de presencia de nuevo en los próximos días. Sin duda, una muy buena noticia después de que la EMET haya confirmado que la última ola de calor que hemos pasado ha sido la más intensa desde que hay registros en España, por encima incluso de la de 2022, con una anomalía de 4,6 grados. You're the one. So call me when you... Qué alegría verte, Alberto.
Y yo a ti, que te veo con muy buen color, ¿eh?
Color sí, luego vienen fracturas varias, pero bueno, el color sí.
Sí, sí, sí. Bueno, me voy a buscar yo también un codincito para poder hacer programa. Que hablamos ahora de incendios, a ver cómo está la situación, y recordamos la entrevista de las 9 de la mañana, y hablaremos con Pilar García de la Granja también, que se incorpora a mediodía a COPE. Uh-huh. ¿Eh?
Gran estreno, ¿eh?
Sí, señora.
Estaremos pendientes.
Señora, día de estrenos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Enseguida le hago una actualización de los 15 incendios que siguen activos en España, pero déjeme recordarle que esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE Ana Belén Noriega. Ella es la presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Forestales y ha estado hablando con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Entre otras cosas, ha puesto cifra a lo que supone prevenir en lugar de curar, y la diferencia es bastante grande.
Pues muchísimo más. A lo mejor son proporciones tipo de 2 a 3.000 euros, 3.000 euros por hectárea. Vamos a poner una cifra aproximada, dependiendo de los territorios y demás, a 20.000 o más por hectárea en extinción. 20.000 en extinción, 2.000, 3.000 euros en actuar sobre una hectárea, para tenerla, digamos, en condiciones.
Hemos hablado estos días del estado, del mal estado en el que se encuentran muchas áreas de bosque y de campo en España, y que si el monte hubiese estado en condiciones, pues no se habría quemado, o por lo menos con tanta virulencia, ¿no? Tantas hectáreas. Hemos preguntado a la presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales qué ha fallado antes de que empezaran las primeras llamas a arder.
La falta de estos planes de autoprotección de los pueblos. Cuando hay personas por medio, hay que empezar por ahí, hay que empezar por proteger los bienes y a las personas, esos pueblos que dan vida a la naturaleza. Por eso necesitamos primero hacer esos planes que están bien sin hacer, bien sin ejecutar, necesitamos que esos planes se pongan en marcha.
Hombre, es importante la prevención, entendida desde muchos aspectos, y no únicamente de las personas que durante el año mantienen los bosques y montes en buen estado, sino también de aspectos que tienen que ver con los presupuestos.
Planificar no es solo desbrozar, planificar es ver todo ese ecosistema, ecosistemas que están tocados por la mano del hombre y que de repente nos hemos ido y ahí se han quedado. 40, 50 años después, ahí están sin volver a actuar sobre ellos. Por lo tanto, tenemos que ver cómo planificar y cumplir esos planes. Para cumplir esos planes, naturalmente necesitamos presupuesto. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio de las tres patas de la sostenibilidad que tengamos en esos territorios. Necesitamos que la pata medioambiental, pero también la económica y también la social, estén equilibradas.
Tiene la entrevista en cope.es y en nuestra app. Y como le contaba, vamos a dar la última hora de los incendios, que siguen activos. Es verdad que la evolución de los fuegos es positiva, la situación va cambiando muy lentamente. Usted sabe que las temperaturas han cambiado y han traído vientos más fresquitos a España, gracias a Dios. El fuego sigue azotando, eso sí, Castilla y León, 17 incendios activos, casi 400 evacuados. Carlos Márquez, hola de nuevo.
Muy buenas, Alberto. Pues sí, el peligro de los incendios se mantiene en niveles altos o extremos en gran parte de la península, especialmente en zonas del centro, del norte y del sureste. Vamos a vigilar los grandes incendios que continúan activos en España, en comunidades como Galicia, donde recientemente ha surgido un nuevo fuego en el municipio orensano de Avión. Permanecen activos también los fuegos en Chandrea de Queixa, que evoluciona favorablemente, y el de Carballeda de Valdeorras-Casallo.
Eso sí, otro de los puntos que preocupa y especialmente es León, ¿no? Y Asturias.
Efectivamente, en León registra ya 17 incendios en la provincia. Preocupan sobre todo los fuegos de Fasgar, de La Baña, de Igüeña, Garaño y Molina Seca. En Asturias vamos a poner el ojo en tres incendios, en Degaña, en Somiedo y en Genestoso, todos con evolución favorable. Se espera, pues bueno, dejarlos controlados hoy mismo. Uh-huh. Y por su parte, en Zamora se vigila la reproducción de varios focos del incendio más importante, el de Porto. Uh-huh. Y además en Extremadura, pues se ha controlado ya el incendio de Jarilla, que ha arrasado más de 17.000 hectáreas, que es el mayor de la historia de esta comunidad autónoma.
Es que 400.000 hectáreas es una salvajada. Carlos Márquez, gracias.
A ti siempre.
¿Dónde está Mati? es la pregunta que se hacen los familiares de Matilde Muñoz desde hace casi 2 meses. Mati es mochilera, es española, tiene 72 años y desapareció en la isla de Lombok, en Indonesia, el pasado 1 de julio. Denuncia a su familia que los mensajes que recibieron los días posteriores eran falsos, que las versiones son contradictorias. Lo último es que la investigación ha encontrado sus efectos personales en la zona de basura del hotel. Déjenme que hable con Ignacio Vilariño, que es sobrino de Matilde y que nos atiende a esta hora de la tarde. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿cómo estáis vosotros? Lo primero que quería preguntaros.
Bueno, pues nosotros tenemos una doble sensación, que es la de la esperanza de que ya vemos algo, una luz de haber encontrado las pertenencias de mi tía, y el horror de saber que esto es, obviamente, es un crimen, ¿vale? Un crimen por robo. Han querido sacar sus cosas de la habitación para aparentar que se había marchado por su cuenta. Nos ponían información en los móviles de que se había ido a Laos. Esa captura del personal del hotel, cuando ella nunca hablaba así, tenía un inglés macarrónico en ese mensaje y habla perfectamente inglés. O sea que, bueno, pues ahí estamos, ha dado un giro de 180 grados de esto. Ya no estamos hablando de una desaparición voluntaria, sino estamos hablando de un crimen de libro.
Claro, pero me sorprende mucho lo que me cuentas del pantallazo y de esos mensajes que recibís, que son de alguien que se hace pasar por vuestra tía.
Sí, sin lugar a dudas, ella no contesta a partir del 29 de junio, que es cuando felicita a mi padre. Luego ahí, pues, hay quien dice que en el 1 de julio todavía, que había pagado el hotel 20 días más. Y a partir del 3, 4, 5 de julio no contesta nadie. Hay 2 tics de su mensaje de WhatsApp, pero luego ya, curiosamente, contesta a la gerente del hotel, una de las gerentes del hotel. Que obviamente es falso. Creemos que hay una involucración por parte del hotel con alguna mafia de la zona o algo, porque ella estaba sola en el hotel y creemos que ha habido un robo organizado.
No, es que llama mucho la atención que después de tanto tiempo se hayan encontrado ahora esos objetos y que encima, entre esos efectos personales de tu tía, no se hallaba ni el pasaporte ni el teléfono, ¿no?
No había más que sus enseres personales. Cometieron un grave error porque ella normalmente dejaba una caja en la cual, pues, si va a viajar, pues siempre se dejan una caja con los enseres más para su vuelta y aparte una moto que tenía alquilada, que también se la dejaron. Claro, está tan claro que hasta que nos dimos a conocer a la policía y gracias a que tenemos allí a alguien en el terreno, que es Joaquín Campos, que es el que nos está ayudando, que ha entrado en la habitación, ha sacado y está moviendo a la policía de Indonesia, en este caso en el Lombok Occidental, para ayudarnos en esta investigación que estamos haciendo nosotros, porque no tenemos Interpol y Policía Judicial, no se pone en contacto conmigo, estamos adelantándonos, y esto es desesperante, porque una geolocalización del móvil o de sus tarjetas de crédito serían determinantes.
Eso te iba a preguntar, que claro, que con tal y como están los satélites y las geolocalizaciones hoy en día, es sencillo ver por lo menos cuándo fue la última vez que se activó.
Pero desde el primer día, es algo que nos desconcierta, no sabemos si es una dejadez gubernamental. Desde aquí insto al ministro de Exteriores y al ministro de Interior los enlaces que puedan tener más cercanos a la isla de Lombok, en Indonesia, porque no es normal que no tenga yo ningún dato, y yo no lo puedo hacer porque la ley de protección de datos me lo prohíbe, pero tiene que haber una orden judicial que estamos a la espera. No entendemos por qué Interpol, Policía Nacional, está todo denunciado y no porque sabemos por qué.
Porque es decir, ¿no se han puesto en contacto con vosotros desde el ministerio, por ejemplo?
Yo ahora sí... Después de que estamos en medios de comunicación, es verdad que yo ahora sí tengo más comunicación con el consulado. Dicen que dentro de sus posibilidades, porque ellos pasan, pues ellos dicen que no tienen competencias, que tendría que ser policía judicial. Bueno, pues entiendo que ellos están instando ahora, me dicen que están instando a esos datos para que les den, para que Interpol empiece a mover un poquito el tema de la geolocalización, que para nosotros es determinante para la hora de encontrar a mi tía.
Ya, porque me decías que contáis con alguien allí en Lombok que ha podido acceder a la habitación.
Gracias a Dios, Joaquín Campos, periodista, escritor, poeta, pues se puso en contacto conmigo, que él estaba en otra isla, se desplazó a Lombok, que está allí viviendo cerca de la zona de los sucesos, y se está entrevistando con el jefe, el jefe de la policía de allí, porque es que no iban a hacer nada. Si no les mueves, como él dice, el cocotero, no se mueve nada. Y al estar en la zona, corriendo cierto peligro porque ahí hay un hermetismo, es una zona deprimida de gente con pocos recursos, y han visto probablemente en mi tía un blanco fácil, para que lo vamos a negar.
Ignacio, yo me queda más que desearos la mejor de las suertes y nuestro apoyo, en fin, en lo que podamos ayudaros aquí nos tenéis y...
Pues quedo a su plena disposición, y simplemente pues instar al ministro Álvarez, al ministro de Exteriores, o Marlaska, del ministro de Interior, que bueno, que creo que ya han pasado meses, es una ciudadana española que no podía pasar a cualquiera, y creo que todos nos merecemos un poquito de atención. Muchas gracias a todos.
Ignacio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias.
Es un día feliz para uno que vuelve a esta casa, de la que, insisto, le han obligado a marcharse en verano, pues se toman muy en serio esto de las inspecciones de trabajo y que no podemos estar trabajando todo. Pasa que también se estrena una buena amiga y una comunicadora que va a hacerle las mieles de los mediodías todos los días en COPE, que es Pilar García de la G. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Alberto Herrera?
Déjame decir de la granja, claro.
¿También mandan inspectores cuando te hacen venir antes a trabajar? Igual esto se lo tenemos que consultar a Yolanda Díaz.
Oye, pero la última semana de agosto es una gran semana para incorporarse al trabajo.
Es una gran semana para incorporarse a cualquier trabajo, pero si es para comunicar el mediodía COPE, ya ni te cuento, ¿no?
Llevas comunicando muchísimos años, pero ¿qué supone
no para tantos, ti? No tantos, tampoco
bueno,
te pases.
Verdad, yogurín. Eres joven, eres estúpidamente joven, pero ¿cómo afrentas este curso? ¿Qué vamos a esperar de Mediodía COPE? ¿Qué vamos a escuchar?
Mira, lo han hecho tan bien Pilar Cisneros y Jorge Bustos y todo el equipazo que tiene Mediodía COPE, que la verdad lo más sencillo es sentarse delante del micrófono y subirte encima de ellos y dejarte llevar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar lo que siempre ha hecho esta casa, lo que lleváis haciendo todos vosotros durante todos estos años, ¿no? Respondernos a las preguntas básicas del periodismo, qué, cómo, quién, cuándo, por qué, y sobre todo cómo te afecta a ti lo que está pasando.
O sea, que todos los días vamos a tener que compartir un espacio, unos cuantos minutos para tratar un poco la actualidad del día. O sea, que a mí no me gusta escribir nada y como tú te sabes muy bien las cosas, te voy a ir preguntando como, por ejemplo...
Tipo test. Vamos a tener aquí un tipo test.
Pero por ejemplo, ¿cuál es tu
mirada?
¿Pero
toca algo o no toca nada?
¿Cuál es tu mirada sobre el inicio del curso político? Que terminan hoy las vacaciones para el Ejecutivo. Es verdad que, bueno, ya veremos el Parlamento la semana que viene cuál es su actividad. Pero en el horizonte, casi 4.000 menores migrantes hacinados todavía en Canarias y Ceuta. País Vasco y Cataluña que no acogen ninguno de ellos, creo que Cataluña se ha aceptado acoger a 31, la ley Bolaños en el horizonte también, y hombre, un panorama judicial no del todo cómodo para el Ejecutivo.
Fíjate, yo creo que empieza el curso político más lento, pero empieza a la 1:00 p.m. Feijóo ya da su primera rueda de prensa, alguien que se ha incorporado, mañana tenemos ese primer Consejo de Ministros, después de qué, de un verano sobre todo caliente, ¿no? Se han quemado 400.000 hectáreas en España. ¿Esto cuánto es? Pues esto es la Comunidad de la Rioja. El territorio de la Comunidad de la Rioja se ha quemado. ¿Y qué hemos aprendido de estos terribles incendios? Bronca y más bronca política, ¿no? No hay soluciones encima de la mesa. Hablabas de inmigración. A mí me parece que es uno de los elefantes que hay dentro de la habitación. Hay que abrir el melón y la conversación de la inmigración, como hay que abrir el melón y la conversación de los impuestos, como hay que abrir el melón y la conversación del Estado que queremos. No tenemos presupuestos generales, tú hablabas de la ley Bolaños, vamos a ver si se aprueba o no la ley Bolaños. Hay 30 proyectos de ley encima de la mesa que no se han aprobado, pero de todos ellos lo más importante son los presupuestos, claro, generales del Estado. Sin presupuestos
me dicen que el 26 hay presupuestos que veremos también, dijo
bueno, pues se tienen 24. Que aprobar el 25.
Claro, 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 se tienen que aprobar los claro. y después que ya también lo dijo en el 24, que seguimos con los de 2022.
Yo creo. No lo veo.
Bueno,
no
será, lo veo. Será difícil, seguro, un reto importante para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Yo tengo una sensación que a ver cuál es tu mirada sobre ella. Y es que la política se ha convertido en una política siempre retrospectiva, nunca prospectiva. Es decir, todos son expertos de lo que ocurre a posteriori. Y hablo a nivel nacional, hablo a nivel autonómico. Es verdad que bajándolo más a las alcaldías no, porque sé que hay muchos alcaldes que están en la política del día a día, ¿no? Pero claro, yo me pregunto muchas veces por qué no se gobierna antes de que pase.
Yeah.
Es decir, ¿por qué
más
no?
Más vale prevenir que curar.
Bueno, digo yo, ¿no? Que sí, ¿no? Yo digo que cuando se ha quemado 400.000 hectáreas de España y que salgan unos de un color político o de otro diciendo tú tienes la culpa, tú tienes la culpa y no vamos a hacer nada en conjunto, porque aquí cuando se propone un pacto de Estado, se hace un pacto sobre el cambio climático. Es decir, en lugar de la prevención y de también la adaptación al cambio climático, combatir el cambio climático en España a nivel nacional y que eso tenga un efecto sobre nuestro día a día es imposible. Más que nada porque no llegamos ni al 1% de la contaminación del planeta, ¿no?
Fíjate, y ahora llega la época de las danas, ¿no? Ahora bajan las temperaturas y llegan las tormentas y vamos a ver qué es lo que pasa con tantas miles de hectáreas que se han quedado devastadas, claro, ¿no? Sin árboles, y vamos a ver riadas. Mm. Decías, ¿por qué no es a priori en vez de a posteriori, ¿no? Los incendios, hay algunos que se originan de forma natural. Hay un informe muy chulo del CSIC sobre la bonanza, incluso de algunos de los incendios que son
naturales, naturales, sí, por un rayo o lo que sea.
Efectivamente, sí. No, incluso cuando estaban provocados, ¿no? Uh-huh. En este país, como en el resto del mundo, durante muchos años tú quemabas los rastrojos. Uh-huh. Luego se prohibió esa práctica, ¿no? Uh-huh. Informabas a Icona, tú es que eres muy joven, pero bueno, informabas a Icona y entonces te permitían quemar los rastrojos, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría explicar que lo que nos pasa no es consecuencia de una maldición divina. Son, en muchos casos, de las políticas que decidimos votar. Si tú decides votar políticas que te crujen a burocracia, que no te permiten limpiar los montes, que no te permiten tener ganado, que tienes que tener un DNI por cada cabra, por cada oveja o por cada gallina que tienes. Si te multan por recoger una piña del monte. Bueno, pues al final, si además estás metido en medio de un cambio climático, como estamos, como lo ha habido desde que la Tierra es Tierra y la historia es historia, ¿verdad? Pues nos presentamos con este tipo de incendios terribles.
Has dicho algo que es clave y que es esto de que no se puede limpiar los montes. Hay mucho que se pone estupendo ahora mismo. Claro que se pueden limpiar los montes, y es verdad, sí se pueden limpiar los montes, pero hay que pedir una cantidad de permisos y hay que esperar unos plazos y unas llamadas que para alguien que tiene una actividad diaria de horas que no tiene nada que ver con eso, ¿usted cree que es fácil y que es sencillo coger y esos matojos que lo tiene ahí, que lo está viendo y que puede eliminarlos, no eliminarlos, pues tiene que pedir un papeleo? Pues eso es lo que hace que efectivamente luego cuando se baje al terreno no se pueda. Por eso muchos de nosotros decimos que no se puede limpiar el monte. Bueno, claro, poder sí se puede, pero tienes que dedicarte a limpiar el monte, simplemente.
Claro, claro. No, bueno, y tienes que pedir una serie, la burocracia está ahogando todo en este país.
Es el mal de un, bueno, en fin, de tantos asuntos que trataremos todos los días aquí, de 12:41, ¿te parece estar por aquí?
Me parece perfecto.
Sí,
perfecto. Si se me pega algo, la juventud también se pega.
Pilar, un beso, te escucho en mediodía.
Un besito, hasta ahora.
Y a usted, hasta mañana, que volvemos a las 6 de la mañana, tempranito, con Jorge Bustos.
piensas.
Escribe a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Última semana de agosto y los más pequeños de la casa todavía siguen de vacaciones. Siempre hay que estar en alerta con ellos, pero más todavía en verano, una de las épocas en que más intoxicaciones con productos de limpieza se producen entre los niños, sobre todo si tienen menos de 5 años. Pasan más horas en casa y a veces los mayores no guardamos estos productos como deberíamos. Zulia García Fernández es doctora de urgencias en el Hospital de Torrejón de Madrid. Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Cuéntanos, ¿son muy frecuentes las intoxicaciones por productos de limpieza o no?
Son más frecuentes de lo que nos pensamos. Uh-huh. Sobre todo, como bien decías, en esta época en la que los niños pasan más tiempo en casa sin control y en la que los ancianos con las deshidrataciones por uh-huh. el calor tienen más problemas cognitivos.
Y si nos encontramos con este desagradable episodio, doctora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer?
Lo primero que hay que hacer es llamar al servicio de emergencias, al 112, uh-huh. Y coger el producto.
Parece que tenemos problemas con Zulia García Fernández, doctora de urgencias en el Hospital de Torrejón de Madrid. Vamos a ver si podemos recuperar esa conversación que era muy interesante, ya que nos estaba contando cómo tenemos que actuar en el caso de que un niño pequeño en casa o incluso un mayor se intoxique con productos de limpieza. Unos accidentes que no parecen muy frecuentes, pero que sí lo son, sobre todo en verano, cuando los niños pasan más tiempo en casa o los mayores a lo mejor pasan más tiempo solos. Vamos a ver si podemos recuperar esa conversación con la doctora. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas también que te interesan.
Herrera en COPE.
¿Tu coche está bien cuidado? Entonces, ¿por qué venderlo donde no lo valoran? En Yamóvil llevamos más de 55 años dándoles el precio que merecen y ganándonos tu confianza coche a coche. Aquí no vendes un coche, cierras un buen trato.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en ópticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Las varices y arañas vasculares, los tobillos hinchados, las piernas cansadas, son algunos de los síntomas que nos pueden indicar que tenemos problemas circulatorios o que estamos reteniendo líquidos. Unos trastornos que no solo generan molestias, sino que pueden acarrear consecuencias importantes para la salud si no se tratan a tiempo. Si es tu caso, la presoterapia puede ayudarte. Es un tratamiento estético y médico no invasivo que elimina todos los líquidos, toxinas y grasas acumuladas en el organismo, consiguiendo múltiples beneficios y, lo mejor de todo, más pronto de lo que te imaginas. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Mejorando tu Vida. Buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Gloria.
Bueno, háblanos de este tratamiento de presoterapia, de Mejorando tu Vida.
Pues mira, es un tratamiento que hasta ahora se iba a hacer a los centros clínicos o médicos y ahora se puede hacer en casa. Se puede hacer en casa porque es muy sencillo. Tiene unas perneras que justo para poner las piernas va desde los pies hasta las ingles. Uh-huh. Y luego también tenemos para la zona del estómago, ¿no? ¿Qué va a hacer la presoterapia? Pues como su nombre dice, hacer una terapia a través de presión. Una presión con una tecnología muy avanzada que lo que va a conseguir es mejor retorno de la sangre. A nivel médico estamos hablando de mejorar la circulación, sobre todo en la subida, ya que en la parte venosa hay veces que no pueden esas valvulitas ya con la edad subir también y se van creando, lo que tú has dicho, esas arañas, esas uh-huh. varices. Y luego a nivel estético también lo que va a conseguir es eso, pues la celulitis en la zona del abdomen también, que evidentemente se acumula mucha grasa. Y luego lo mejor de todo, Gloria, es que es muy cómodo y es muy relajante, agradable, ¿no? Es muy sí. relajante, efectivamente.
O sea, que tiene beneficios estéticos, médicos. ¿Para qué personas está indicado, Adolfo?
Pues yo siempre digo que cuando entra una presoterapia en nuestro hogar, es para todos, uh-huh. porque a todos le va a venir bien, incluso aquella persona a lo mejor que no tenga celulitis o que no tenga problemas circulatorios, de retención de líquidos, etcétera, también le va a venir bien, porque al final una persona a lo mejor que está pues haciendo deporte, pues evidentemente esa parte de ayudar a la circulación nuestra, ayudar a que esos tobillos que se hinchan ahora en verano, por ejemplo, pues todo va a ir uh-huh. muy bien, así que para cualquier persona está indicada. Y aquellas personas que también tienen esa barriguita, ese abdomen un poco hinchado, pues oye, les va a venir súper bien.
Y también nos puede servir como una sesión de relax después de un día duro, a lo mejor, ¿no?
Hombre, claro, es que imagínate ese masaje que va en diferentes puntos, de arriba a abajo, de abajo a arriba, es decir, es súper agradable. La verdad es que una vez que te la pones ya todos los días, te la pones un ratito porque te va genial. Además, estás tranquilamente en casa, puedes estar escuchando la radio, viendo la tele, con tu presoterapia puesta.
O sea, que crea un poquito de adicción, vamos. ¿Dónde podemos obtener más información, Adolfo? Y además, imaginamos que los oyentes de COPE tienen alguna promoción especial.
Sí, oyentes de COPE, llamad ahora, os voy a dar un teléfono porque vais a tener un 30% de descuento. Os regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos y os regalamos también el servicio de telemedicina para que podáis llamar a un médico desde casa por videollamada y podéis consultar lo que queráis. Así que, teléfono completamente gratuito. Marcad ahora para que sepamos que sois vosotros. Vamos a hacernos la presoterapia en casa tranquilamente y disfrutando. 900-730-061. Repito, 900-730-061.
900-730-061 y relájate mientras tu cuerpo se renueva, ahora además con un 30% de descuento. Muchas gracias, Adolfo Albistur, promotor del proyecto Mejorando tu Vida.
Gracias a ti, Gloria. Un abrazo enorme para todos.
¿Dónde está entonces cuando la cosa no me va buena?
Y te cuento también que las brigadas forestales de la Comunidad de Madrid vuelven a la huelga este lunes para exigir mejoras laborales sin esperar a que se celebre la reunión tripartita con la Comunidad de Madrid y la concesionaria Traxa, que está prevista para el próximo jueves 28 de agosto. Es el segundo paro que convocan este verano los agentes forestales de Madrid. Ya estuvieron en huelga del 15 de julio al 15 de agosto con servicios mínimos del 80%. Es su manera de reclamar subidas salariales, acabar con la temporalidad y pedir mejoras también de salud laboral y de categoría profesional. Esta es solo una de las noticias que está pasando hoy en la región, pero tenemos más cosas que nos va a adelantar ya Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gloria.
Cuéntanos, ¿de qué vamos a...?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar también de natalidad. Natalidad que, bueno, ya, nacen pocos niños, eso ya lo sabemos. Nacen pocos niños en toda España, pero parece que Madrid va subiendo un poquito, cambiando un poquito esa tendencia. van subiendo los nacimientos. También es verdad que las madres son cada vez más mayores, retrasan cada vez más la maternidad.
Cuando se puede, claro.
Cuando se puede o cuando se quiere.
También
esa opción. Bueno, pues vamos a hablar con un ginecólogo sobre todas estas cosas. También vamos a hablar del esparto, que es esa tradición.